Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Reconoce la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, la crisis de violencia en su entidad y pide ayuda a la federación. Al menos 3 muertos dejan 2 balaceras registradas la tarde de ayer en Boca del Río, Veracruz. Asegura la gobernadora de Baja California que la cancelación de su visa es un asunto administrativo y rechaza tener problemas con la justicia. En Tijuana, fuerzas federales decomisan drogas y armas a integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación con valor de más de 52 millones de pesos. La iniciativa privada y el gobierno acuerdan aplazar por 6 meses más el acuerdo para mantener la canasta básica en 999 pesos. China voltea hacia América Latina y el Caribe durante una reunión de la CELAC en Beijing. El presidente Xi Jinping advierte que desea juntar manos con América Latina para hacer frente a las pretensiones hegemónicas.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes 13 de mayo del 2025. En este día en el que saludo a mi querida Valeria Mendoza. Vale, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Mario. Yo estoy muy bien, muy contenta de estar en el programa el día de hoy, emocionada de lo que tenemos en fila para todos nuestros radioescuchas.
Así es, mucho que compartir como siempre con nuestro auditorio, tanto en el plano nacional, con lo que pasa en varios estados. Ahorita vamos a contarle más del estado de Veracruz, pero también lo que pasa con Baja California, del que le vamos a dar seguimiento. Ayer, se acuerda que le entramos al tema sobre lo que significa el retiro de la visa para la gobernadora y para su esposo, que su esposo pues no sería objeto de interés público de no ser porque ejerce funciones dentro de su gobierno, funciones que ya nos describían son importantes en materia de administración de proyectos del estado. Y hoy hay información nueva que le vamos a estar compartiendo desde el Semanario Z, y por eso la invitación, Vale, para que participen con nosotros sobre este y los otros temas que les vamos a poner en el radar esta mañana.
Sí, claro que sí. Recuerden que siempre estamos leyendo sus mensajes. Es al 55-529-2599. Y también nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @Ibero99FM, en el caso de Twitter, y como @Ibero99 en Instagram.
Ahí está las rutas para que se comunique con nosotros. Nos dará mucho gusto saber qué piensa. Ya aquí en una Ibero mucho más tranquila, ya prácticamente cerrando la cortina del otoño después de un buen semestre, que aquí en particular en este espacio celebramos y lo compartíamos el pasado jueves, que la verdad es que fue una gran experiencia con todas las alumnas y alumnos que participaron en sus clases dentro de sus materias de periodismo radiofónico, de elaboración de podcast, de producción radiofónica dentro del programa, y que la verdad es que sumaron mucho con su trabajo y fue una gran experiencia. Y bueno, pues ya entrando en unas semanas un poquito más de calma antes de que arranquemos nuevamente aquí en la universidad con el ciclo de verano y ya rumbo al otoño de este año. Bueno, son las 7:05, póngase cómoda, cómodo, y aquí Vale y yo le vamos a dar, si le parece, una primera ronda de noticias. Bueno, le contamos que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, confirmó que son 5 las personas que murieron tras el ataque en el que falleció también esta candidata a la alcaldía de Morena, Yesenia Lara. ¿Se acuerda que le contamos ayer al final de un evento de campaña? Remarcó que pese a estos hechos, las condiciones están dadas para que la ciudadanía salga a votar el próximo 1 de junio. En conferencia de prensa reconoció que son varios municipios los considerados como focos rojos, 32 detectados por la Secretaría de Seguridad Pública y 24 según la Fiscalía del Estado, pero que para ello ya solicitó ayuda de la Federación. Vamos a escuchar lo dicho por la gobernadora Nale.
Va a haber una elección, hay todas las condiciones, a pesar de que quieran crear un ambiente de miedo, pero somos más los que estamos construyendo un Veracruz democrático y los pueblos, cada municipio, tiene el derecho de elegir a sus autoridades. Y no es así. Y nosotros, pues, somos un gobierno con poder, con fuerza y con autoridad, y la vamos a ejercer.
A pocos minutos de la conferencia de prensa de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, en Boca del Río, varios tiroteos se registraron por la tarde, despertando temor entre la población. Según la policía local, hasta las 22 horas se tenía conocimiento de 3 muertos.
Y también le contamos que 48 horas después de enterarse del gobierno de Estados Unidos, de que el gobierno de Estados Unidos le había cancelado su visa, ayer finalmente la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, explicó que se trató, dice, esa es su versión, de un tema administrativo sobre sus actividades o las de su esposo. A través de un mensaje en redes sociales y con la imagen del gobierno del estado, rechazó ser objeto de una investigación judicial hacia ella o hacia su marido.
Que el Departamento de Estado de los Estados Unidos haya cancelado mi visa no significa que yo haya cometido algo malo. Es una decisión administrativa, no una acusación. No hay delito, no hay una falta. No se ha comunicado la causa de esta medida y cualquiera que sea la razón, estoy tranquila y con la conciencia limpia de que todo se aclarará. Y sin embargo, algunos han querido convertir esta situación en un arma política.
Y ahí mismo, en Baja California, en Tijuana, elementos de seguridad federales decomisaron en un domicilio drogas, armas y vehículos propiedad del cártel Jalisco Nueva Generación, lo que representó un daño a esa organización criminal de más de 52.6 millones de pesos. En un comunicado, el Gabinete de Seguridad Federal informó este lunes que en dicha operación fueron asegurados 76.28 kilos de cocaína, 3.328 kilos de fentanilo y 2.516 kilos de pastillas de color azul, equivalentes aproximadamente a 23.083 unidades, así como 10 cartuchos útiles y 3 vehículos.
Y mire, este tema es delicado. Los integrantes del grupo musical Los Alegres del Barranco, los músicos, su promotor y el representante fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en apología del delito. Es el caso, quizá usted se acuerde, de este grupo que proyectó imágenes de Nemesio Ceguera, el Mencho, quien es señalado como cártel del cártel Jalisco Nueva Generación, en un concierto de Zapopan. Y bueno, es polémico porque, en efecto, fue muy sonado, muy escandaloso que pasaran en un concierto público imágenes de un presunto narcotraficante, pero abre la discusión, por supuesto, a los riesgos de perseguir un acto que, pues, habría que tipificarlo. Ayer alguno advertía que si lo que sigue es las columnas, las novelas, por ejemplo, que hablen de algún narcotraficante, o las series de ficción que hablen de un narcotraficante, si entrarían también como apología del delito, pues ahí está el tema y vamos a ver cómo se sigue desarrollando.
Y por otro lado, este lunes el Congreso de la Unión recibió la respuesta del INE sobre la solicitud para cancelar 26 registros de aspirantes a un cargo de elección popular en la elección del Poder Judicial por considerar que no cumplen los requisitos o que tienen alguna investigación judicial. Acordaron por unanimidad que no podían dar de baja a los candidatos pues carecen de facultades en la nueva ley del Poder Judicial. De modo que será hasta la declaratoria de validez cuando se analicen estos casos.
Bueno, y a propósito de la elección judicial, si usted piensa que ya lo escuchó todo, aquí le presentamos esto que dijo el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sobre la forma en que se van a elegir a jueces, ministros y magistrados.
Todo el mundo tiene dudas, es legítimo que las tenga, es sensato que así sea, es la primera vez que vamos a hacer algo, pero yo les insisto, yo no sé ustedes, pero yo tengo la impresión que nadie nos enseñó a hacer el amor, y lo hicimos, y yo creo que cada vez salió mejor en algunos casos, en otros no tanto, cada quien sabrá, no me meteré a investigar eso, pero de que uno logra hacerlo, lo logra hacer. Entonces, vamos a hacer el amor electoralmente el próximo 1 de junio en materia electoral, y cada vez lo haremos mejor.
Por otro lado, el gobierno federal alcanzó un acuerdo con la iniciativa privada para prolongar 6 meses la estrategia contra la carestía y la inflación, a fin de que la canasta básica de 24 productos se mantenga en los mismos precios para ayudar a la economía popular. De manera muy breve, algunos de los asistentes a la reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum comentaron que la canasta básica con 24 productos se mantendrá en 910 pesos. Por otro lado, el presidente chino Xi Jinping abogó por estrechar las relaciones con América Latina y el Caribe en tiempos de confrontación geopolítica y proteccionismo durante una cumbre con países de la CELAC en Pekín. Enfrentada a la corriente de confrontación geopolítica y de bloques, el auge del unilateralismo y el proteccionismo, China desea juntar manos con América Latina, afirmó Xi, quien criticó las actitudes acosadoras y de hegemonía en una referencia velada a Estados Unidos. Las autoridades militares de India y Pakistán acordaron extender el acuerdo de alto al fuego pactado durante el fin de semana en la primera conversación de los altos mandos desde la tregua que puso una pausa a días de bombardeos entre los dos vecinos con armas nucleares. India y Pakistán tienen una larga historia de conflicto y rivalidad, principalmente derivada de disputas territoriales. Si bien existe un acuerdo formal de alto al fuego a lo largo de la línea de control, la frontera de facto que divide la disputada región de Cachemira, en las últimas 3 semanas las naciones protagonizaron una de sus peores escaladas militares.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y vamos a darle un adelanto de lo que pasa en el mundo de los deportes, ya con campeonas, por cierto, en la Liga Femenil. Querido Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Mario? Qué gusto saludarte, igual querida Vale, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues como bien lo señalabas, querido Mario, cerró ya el ciclo 2024-2025 en la Liga MX Femenil, y bueno, pues campeonas históricas, el Pachuca, si bien perdió el partido de vuelta 2-0 frente a las Águilas del América, que hay que decirlo, propusieron el partido y se quedaron en la orilla de llevar a los penales a esta instancia. Bueno, pues el conjunto de Pachuca finalmente en su cuarto intento se puede hacer de su primer campeonato en la Liga MX femenil, además aguantando con uñas y dientes después de la expulsión de Daniela Flores en el estadio de Ciudad de los Deportes. También, por cierto, destacar el golazo de Scarlett Camberos, el último de esta temporada, y bueno, pues con esto ya lo habíamos platicado hace algún tiempo, Pachuca se inscribe como el quinto equipo en conseguir un título en esta Liga MX femenil. Solamente Tigres, Rayadas, América, Chivas y las Tuzas han podido acceder a la final del fútbol mexicano, y bueno, pues ya lo decíamos, finalmente, después de perder un par de finales frente a las Chivas y una más frente a la América, pudieron cobrar revancha y hacerse de este campeonato. Y bueno, recordar que por segunda ocasión consecutiva no es el fin de la temporada femenil de balompié para los equipos nacionales, todavía queda la Copa de Campeonas de CONCACAF, que bueno, todavía tiene al conjunto de Tigres femenil en competencia, y ya está estaremos por supuesto platicando, pero bueno, ya también de cara a lo que será la apertura 2025.
Muchas gracias, querido Omar, con ese adelanto nos quedamos por ahora y volvemos contigo en unos minutitos ya para irnos en de largos y tendidos de esta mañana.
Seguro, querido Mario, nos escuchamos en un ratito.
Gracias, es Omar García, la información deportiva, nuestro crack aquí en Ibero 90.9.
Estado del tiempo.
Hola amigos de Radar, les informo el pronóstico para el Valle de México, cielo medio nublado en el transcurso del día, por la mañana se prevé ambiente fresco a templado en la región y frío en zonas altas, Por la tarde, ambiente cálido o caluroso, con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y lluvias con intervalos de chubascos en el Estado de México, mismas que podrían acompañarse de descargas eléctricas. Viento con rachas de hasta 40 km por hora en la región. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 12 a 14 grados Celsius y una máxima de 28 a 30 grados Celsius. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 grados Celsius y una máxima de 23 a 25 grados Celsius. También se pronostica una nueva onda de calor en el Estado de México y en la Ciudad de México. Les informó Alan de la Fuente.
Radar. Localizando ideas.
Bueno, si hay un tema importante hoy en el mundo, es el tema de la migración. Hoy leía un post, una publicación del primer ministro inglés con un tono contra la migración, diciendo que se van, haga de cuenta que está leyendo a Donald Trump, hablando de los migrantes y de que van a cuidar quienes entran a su país. Si uno mira lo que pasa en Estados Unidos, pues evidentemente el tema es ese. Ayer una imagen muy poderosa, por cierto, de refugiados o quienes se presentaron como o se recibieron como refugiados de Sudáfrica, población blanca, que se presentan, y es muy y hago referencia al color de piel, no porque me parezca a mí importante, sino porque era importante en el evento de ayer. En un momento en el que prácticamente al resto del mundo le están cerrando las puertas en Estados Unidos. Y le doy todo este antecedente porque se va a celebrar un encuentro en nuestro país muy importante a propósito del tema de la migración, del tema del refugio. Y me da mucho gusto saludar a Tonatiu Guillén, quien usted lo conoce muy bien. Ya diríamos que tiene que juega de local aquí en el programa. Querido Tonatiu, ¿cómo estás?
¿Qué tal, querido Mario? Muy buen día.
Tú no tienes
muy entusiasta.
Tú no tienes gafete de visitante, tú juegas de local.
Te agradezco mucho.
Oye, a ver, cuéntanos, porque es impresionante lo que han logrado armar en términos de convocatoria. Platícanos, por favor, de esto que va a ocurrir.
Sí, gracias, Mario. Mira, tenemos un evento muy amplio de análisis de la coyuntura pues reciente en curso relacionada con migración, refugio y políticas de Estado que están pues sobre todo concentradas en la contención y en la exclusión, lamentablemente. Esta coyuntura pues muy influida por el gobierno de Estados Unidos ha generado enormes cambios en lo que teníamos hasta hace pocos meses. En términos de movilidades, Mario, pasamos del periodo más grande de movimiento de personas a través de México llegando a la frontera sur, la más grande de la historia, eso fue en diciembre del 23, a la movilidad más reducida de la historia, que es marzo, abril del 25.
O sea, en 15 meses, digamos.
Sí, un giro violentísimo. Entonces, esto pues genera un cuadro completamente distinto al que teníamos hasta hace poco tiempo. Está asociado este cambio con las políticas más que migratorias, son prácticamente militares de Estados Unidos, de exclusión muy abierta, de cancelación de procesos de asilo en general en Estados Unidos, sobre todo los que llegaban a su frontera sur a solicitar, con excepción de los sudafricanos blancos, como acabas de comentar, y de supermillonarios que tengan más de 5 millones de dólares.
Esos bienvenidos, claro.
Bienvenidos. Entonces, ese cuadro de agresividad tan duro, que va implícita la violación de derechos de las personas, va implícita la anulación del debido proceso, pues coordinación y alineamiento de la política migratoria mexicana con ese objetivo. También nosotros hacemos nuestra parte de contención. Entonces cambia completamente el escenario, y justo por esos con esa expectativa de revisar qué está pasando, cómo está pasando, hacia dónde van los nuevos procesos, pues nos dedicamos a organizar el evento que tenemos entre hoy y mañana. Vale decirlo, con el apoyo de la rectoría, que ha sido muy entusiasta con el tema de migración y especialmente de mexicanos en el extranjero. Y pues reunimos a algo más de 100 personas, académicos de todo el país, organismos de la sociedad civil, instituciones multilaterales que también nos van a apoyar, instancias relacionadas con derechos humanos. Uh-huh. Hay una pues un espectro amplio, incluyendo mexicanos que viven en Estados Unidos y que son líderes de la agenda que tienen los mexicanos en Estados Unidos. Y ya de conjunto, pues vamos a tener un mosaico de perspectivas y de balances que ojalá nos conduzcan no solo a diagnosticar qué está pasando, sino a trazar las líneas de acción de lo que debiéramos estar haciendo, en términos no solo de quienes hacemos trabajo académico, sino de política pública.
A ver, justo,
y de acción social.
Justo quiero detenerme en esta parte, Tonatiu, si nos ayudas a hablar de la expectativa que tienes del encuentro en términos de eso, porque pareciera que en muchos temas, cuando se juntan dos personas, dos profesionistas de muchos temas, termina convertido en terapia de grupo, en desahogo, ¿no? Porque y lo digo además porque es muy serio, pues pasa con los ambientalistas, pasa con los de la comunidad científica, pasa con el tema migratorio, y hay una especie de pasmo de decir, bueno, pues es que estamos a la expectativa de qué haga o qué no haga el gobierno de Donald Trump, o que hagan otros gobiernos, porque, como decía yo al principio, Tonatiu, es un clima, ¿no? Es un clima, sí, que se multiplica, incluso hasta gobiernos que uno en otro momento pensaría tenían posturas más moderadas en este asunto, o más incluso pro derechos. ¿Qué esperarías que pase como resultado ante la realidad y ante el nuevo contexto político que hoy tenemos en buena parte del mundo?
Mira, tenemos un resultado esperado con relación a diagnóstico. O sea, ¿qué está pasando en todos estos componentes que subrayo, incluyendo la relación bilateral México-Estados Unidos? Segundo, ¿cuáles son los factores que determinaron estos resultados y qué escenarios tenemos hacia futuro? Y ahí hay varias componentes. Uno, de las movilidades mismas de personas de las que están estancadas y de las que ya no pueden moverse y que se quedan en sus lugares de origen en condiciones en las que debieron haber salido o que les impulsa a salir. Y ese diagnóstico y ese balance pues nos deberá conducir, por ejemplo, en el caso de México, a promover políticas de inclusión en México, a promover que lo que tengamos que aplicar, sobre todo a partir de ahora, no es relacionado con la ley de migración, ni con el INM, ni con la Guardia Nacional, sino especialmente con la ley sobre refugiados, que es muy valiosa y que la aplicamos muy poco en México.
¿Por qué especialmente sobre esa, Tonatiuh?
Porque tenemos población que tiene perfil de refugio, que fue población que salió obligada por las coyunturas diversas, pero para darte el caso de México, pues son violencias regionales y son el peso del crimen organizado sobre la vida cotidiana de las personas que se las hace imposible. Y entonces ese desplazamiento, que le llamamos desplazamiento forzado, pues terminan siendo poblaciones dirigidas hacia el norte, de las grandes ciudades, o intentando asilo en Estados Unidos. Entonces ese solo balance pues conduce a distintas rutas de política pública. Y algo que pues es más general y posiblemente ambicioso, pero que debe estar en nuestro objetivo, es el de crear conciencia y promover conciencia de estos procesos, porque pareciera que simplemente hay personas y después ya no hay. Es explicarlo de otra manera y generar y promover las políticas que correspondan. Por cierto, tenemos representantes de los gobiernos de los estados, por ejemplo, en el evento, representantes del gobierno federal, no muchos, pero sí hay algunos, y a partir de ahí crear y promover conciencia. Este escenario de conciencia, ojalá logremos proyectarlo también en Estados Unidos, por eso la importancia de tener amigos de la comunidad mexicana que vive allá, porque al final, Mario, el balance nuevo no va a depender de algún factor externo a Estados Unidos, sino va a depender mucho de lo que se construya como resistencia, así le llamo yo, la resistencia a las políticas que con migración son durísimas, pero que también hay otros campos en donde Trump pues ha metido la mano y está destrozando un montón de asuntos. Pero esa resistencia y todo lo que podamos proveer de información, de análisis, de políticas alternativas y de crear una conciencia diferente de la problemática, darle rutas también a la política pública, aunque sea en escala pequeña, pues son puntos que nosotros valoramos mucho. A lo mejor no van a ser contundentes para generar un cambio, pero por lo pronto a nivel de conciencia y de explicación de lo que ocurre, pues queremos hacer la diferencia, una muy buena contribución.
De acuerdo. Pues si te parece, Tonatiuh, en los siguientes días vamos a estar muy atentos, por supuesto, a lo que pase hoy y mañana en este importante espacio de voces, de articulación, en un tema que, como todos, pero aquí me parece muy claro que es un evento en construcción y que esto que va a ocurrir es una especie de nodo en lo que seguirá siendo, sí, pues la articulación frente al nuevo escenario. Y si te parece, si nos da la vida esta semana y si no, a principios de la siguiente, volvemos a platicar sobre lo que pasó.
Correcto. Permíteme aprovechar para invitar a las personas que puedan asistir.
Claro, por favor.
Hoy al Palacio de Medicina de la UNAM, el Centro Histórico, que es un gran lugar para este evento, y que puedan permanecer en las mesas, sería maravilloso, son 25 mesas, y si no, podrán ver el evento a través de los canales de YouTube de la UNAM.
Pues muy
bien. Entonces vamos a estar muy disponibles a ver todo el proceso.
Si alguien quisiera, Tonatiuh, ver algún detalle más del programa o de la mesa, ¿dónde podría hacerlo?
De manera muy fácil, en algún buscador cualquiera de internet.
Ajá.
Pueden poner Encuentro Nacional de la Investigación Social, Migración y Frontera.
Perfecto, pues ahí está. Sí. Y seguro será un éxito en un momento en el que vaya, que es importante escuchar las voces de quienes trabajan, lo viven, desde muchos ángulos, que eso es parte de lo que ofrece este encuentro sobre el tema migratorio. Gracias, Tonatiuh, y el mayor de los éxitos.
Muchas gracias, un abrazo y un fantástico día.
Gracias, es Tonatiuh Guillén, el doctor Tonatiuh Guillén, experto en temas migratorios.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, y arrancamos con Reforma. Dice, quiere Estados Unidos grabar remesas con el 5%. México podría perder, que en realidad no es México, es México, pero son las familias mexicanas las que reciben remesas, que podrían perder 3.250 millones de dólares al año. Y trae también esta nota que dice, se entrega la chapiza al FBI en California, y se refiere a los familiares de El Chapo Guzmán, que ayer se entregaron cruzando la garita de San Isidro.
El Universal.
El Universal nos dice, El Caribe, otro centro de operación de huachicol. Desde Texas, crudo robado a Pemex disfrazado de aceite industrial llega a República Dominicana, Bahamas o Curazao, con un nuevo certificado de origen, se envía a Europa.
La Jornada.
Ganaron 10 Afores, 134 mil millones en una década. Esto dice como nota principal, y trae una foto de ganado mexicano. Dice, injusto bloqueo de Estados Unidos a ganado mexicano, según la presidenta Sheinbaum.
Milenio.
Milenio dice, Marina del Pilar pregona manos limpias y ve violencia de género. A diferencia del sábado, la morenista evita mencionar al esposo, reivindica sus valores y se queja de ataques opositores. Sheinbaum rechaza que fuera notificada y adelanta que pedirá explicaciones a Estados Unidos.
Excelsior.
Esto que es la nota, es la nota, habremos de analizar en los siguientes días. Se adelantará la revisión del T-MEC, dice Marcelo Ebrard, ve inconveniencia para el país. Y durante el segundo semestre de este año, del 2025, iniciarán los cabildeos para la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Esto adelantó Ebrard en el foro Perspectivas de Comercio Exterior, Retos y Oportunidades para Norteamérica, que organizó la Coparmex.
El financiero.
El financiero se va con la misma nota que dice revisión del T-MEC iniciará este mismo año, anticipa Ebrard. En el segundo semestre empezará la negociación con de economía.
El economista.
Acuerdan China y Estados Unidos pausa y ajustes a los aranceles. Las bolsas repuntan y es que ese es el dato. Ayer lo platicamos, el crecimiento de los índices de las bolsas internacionales, en particular la de Estados Unidos con los índices más importantes, el Dow Jones, Standard & Poor's y Nasdaq. Al ratito le contamos el de hoy, pero arrancan en verde y si me permite verde fuerte porque van con repuntes importantes también el día de hoy. Luego de este anuncio de una especie de tregua de 90 días a la guerra comercial con aranceles reducidos.
El Sol de México.
El Sol de México se va con una nota diferente que dice índice de paz México 2025, violencia deja 300,000 muertos en 10 años, es equiparable al número de habitantes de ciudades como Pachuca o Tampico.
Prensa internacional.
El New York Times dice Estados Unidos y China acuerdan reducir temporalmente los aranceles para desactivar la guerra comercial. La Casa Blanca decidió no aplicar los gravámenes más elevados, ya que los costos de una guerra comercial total con China amenazaban el crecimiento económico mundial. Y el país dice, Putin elude el cara a cara propuesto por Zelensky. Trump confía que los líderes de Ucrania y Rusia se reúnan el jueves en Turquía y este podría sumarse a la reunión.
Primeras planas y encabezados. Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9. Revista Proceso.
Siete con 36 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Y ya tenemos en la línea a Gabriela Hernández de Proceso. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy buen día.
Hola, buen día a todos y a todas.
Aquí estamos. Qué bueno, gracias por acompañarnos y cuéntanos de este reportaje de Proceso a propósito de la Suiza poblana. Cuéntanos de qué va esto, por favor.
Sí, mira, pues es un reportaje que estamos publicando en la edición impresa de Proceso de este mes y que pues da cuenta de un proyecto que el gobernador Alejandro Armenta ha venido anunciando desde su campaña. Que es una obra insignia de su sexenio, que lo pretende como una obra insignia de su sexenio, y que pues en total serían tres parques, uno en la Malinche, otro en el Popocatépetl, y uno más en el Pico de Orizaba, que son las cumbres que convergen en Puebla, y que pues el primero que planea iniciar es este parque en la Malinche, que sabemos poco de él, porque realmente es un proyecto que no han transparentado, pero que bueno, investigando Proceso ha localizado la documentación y los territorios donde lo pretenden construir y bueno, pues resulta que se presenta como una propuesta ecológica de conservación, de rescate ambiental y educativo, pero pues que está dentro del polígono del Parque Nacional la montaña La Malinche, que es un área natural protegida. Y bueno, pues entonces lo que informamos en esta edición de la revista es sobre la manifestación de impacto ambiental que presentó una empresa unos días antes y que bueno, pues da cuenta de lo que se pretende construir, ¿no? Son estadios, que son instalaciones deportivas, pero también recreativas, que sería go-kart, tirolesa, un lago artificial muy grande, áreas para lanchas, hoteles, cabañas, salones de eventos, auditorios, o sea, son 51 hectáreas donde pues sería cercado ese territorio en el área natural protegida, y pues son atractivos turísticos, ¿no? Son edificaciones de cemento y varilla que, de acuerdo al programa de manejo del parque, pues no estarían permitidas, pero bueno, pues es la propuesta que están haciendo, y que además están en dos puntas auxiliares que son Canoa y La Resurrección, y que pues son pueblos indígenas, y que pues hasta ahora no ha sido consultados como deberían de ser, ¿no? Con una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.
Vale, tú tienes una pregunta.
Sí, muy buenos días, Gabriela. Te saluda Valeria Mendoza. Y yo quería saber, ¿qué se puede hacer todavía para detener este proyecto?
Bueno, el proyecto no está todavía autorizado, aunque habría que decir que el gobierno ya lanzó dos licitaciones relacionadas con esta, aunque todavía no hay una manifestación de impacto ambiental autorizada. Entonces, pues, o sea, yo creo que sí va a haber resistencia por parte de las comunidades, porque, bueno, hay podría generar problemas con el agua. O sea, realmente es un proyecto de turismo masivo que, pues, está, o sea, sería, pues, traería varias consecuencias, ¿no? Y creo que, que ahí ya hay organizaciones, nosotros entrevistamos activistas, defensoras de la Malinche, que pues están advirtiendo de que pues este proyecto sería tendría múltiples consecuencias y tendría mucha presión para el área protegida de la Malinche, para todas las especies que allí sobreviven y que han estado luchando, porque es un área boscosa que ha sido afectada de muchas formas, ¿no? Por tala, por plagas, por muchas cosas. Y bueno, pues te digo, son la resistencia de las comunidades, pero también pues la Semarnat tendría que estar checando que este proyecto pues cumpla con lo que es el programa de manejo, y el programa de manejo pues prohíbe, está permitido un turismo, pero de bajo impacto, o un turismo que no genere afectaciones a la naturaleza, ¿no? Y al medio ambiente, y de hecho está prohibido desde abrir caminos, o sea, que de hecho ya se licitó un camino para este territorio. Y bueno, pues eso es, o sea, si las dependencias aplican el programa de manejo, pues no se podría hacer, o sea, tendrían que cambiarlo para poderlo aceptar, ¿no? Para poderlo autorizar.
Bueno, vamos a ver qué pasa, en qué termina esto, dónde podemos encontrar todos los detalles, Gabriela.
Pues está en la edición impresa del proceso del mes de mayo.
Perfecto, pues ahí está la información para quien quiera acercarse y tener los detalles de cómo se está desarrollando este proyecto y los obstáculos y los riesgos que se han advertido. Gracias, Gabriela, hasta pronto.
Hasta pronto.
Gracias. 7:42 y vámonos con más información, querida Vale.
Así es, Mario, vamos a ir ahora con el radar económico que nos trae nuestro querido Alfonso Cerqueda.
Radar económico.
Hola, ¿qué tal, Valeria? Muy buenos días, Mario. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que el gobierno federal alcanzó un acuerdo con la iniciativa privada para prolongar 6 meses más la estrategia contra la carestía y la inflación, a fin de que la canasta básica de 24 productos se mantenga en los mismos precios para ayudar a la economía popular. Firmamos la renovación del paquete contra la inflación y la carestía, el PASIC, con tiendas de autoservicio y productores agropecuarios. Este acuerdo significa que no aumentará el precio de los 24 productos de la canasta básica, así cuidamos la economía popular, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum en redes sociales tras concluir la reunión con empresarios que se prolongó por casi una hora. Les cuento también que la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, originalmente programada para 2026, se espera que inicie en el segundo semestre de este año, una vez que transcurran los 3 meses que el presidente Donald Trump fijó para el establecimiento de los aranceles a cada país, así lo señaló el secretario de Economía Marcelo Ebrard, al estimar que se dará en un contexto en el que el nuevo cambio de reglas terminará fortaleciendo la integración de Norteamérica. Estados Unidos, por su parte, recortará el arancel para los envíos chinos de bajo valor, según un decreto de la Casa Blanca publicado ayer, con lo que se desescalaría aún más la guerra comercial potencialmente dañina entre las dos mayores economías del mundo. La reducción de aranceles se produce después de que Pekín y Washington anunciaran una tregua en su conflicto comercial tras las conversaciones mantenidas el fin de semana en Ginebra, en las que ambas partes acordaron retirar la mayoría de los aranceles impuestos a los productos de la otra parte desde principios de abril. Por su parte, el Partido Republicano de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos planea proponer un impuesto del 5% sobre las remesas enviadas desde aquel país. Así lo refirieron portales de noticias estadounidenses que anticipan que será en la sesión de esta mañana cuando integrarán la propuesta sobre un paquete fiscal completo. De acuerdo con la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, si esta iniciativa avanza, podría presentarse un repunte en el corto plazo de los envíos, donde los connacionales tratarían de evitar este impuesto. Por su parte, los precios del petróleo suben este martes con ganancias limitadas por el aumento de los suministros y la cautela sobre si la pausa de la guerra comercial entre Estados Unidos y China conducirá a un acuerdo aún más largo. Finalmente les cuento que el Bitcoin esta mañana tiene un valor de $103,700, mientras que un dólar nos cuesta $19.54. Hasta aquí lo más relevante del radar económico, que tengan excelente día.
Radar 99.
Estamos en coordinación, particularmente el secretario de Seguridad y todo el apoyo que se requiera en este periodo electoral por parte de Veracruz y también de Durango, además de la vigilancia permanente por la elección del 1 de junio y el trabajo que se hace en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Entonces está en coordinación con la gobernadora del estado de Veracruz y haciéndose las investigaciones.
¿Aún no saben el móvil?
No sabemos el móvil, pero el día de hoy les pedí que entraran en comunicación con la gobernadora y, en caso de que sea necesario, con la Fiscalía del Estado de Veracruz para poder apoyar en todo lo que se requiera.
Va a haber una elección, hay todas las condiciones, a pesar de que quieran crear un ambiente de miedo, pero somos más los que estamos construyendo un Veracruz democrático. Y los pueblos, cada municipio, tiene el derecho de elegir a sus autoridades. Y no es así. Y nosotros, pues, somos un gobierno con poder, con fuerza y con autoridad, y la vamos a ejercer.
Bueno, escuchamos a la presidenta Claudia Sheinbaum y después escuchamos a la gobernadora Rocío Nale a propósito del homicidio de esta candidata en el estado de Veracruz, al término de la caravana que estaban realizando. Y vamos a hablar de violencia política, esa terrible expresión de la inseguridad o de la presencia del crimen en el país. Y lo vamos a hacer con Luis Carlos Ugalde, el doctor Ugalde, quien es director general de Integralia Consultores y a quien siempre me da mucho gusto saludar. Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buenos días, Mario.
Oye, pues muy pertinente, como siempre, el reporte que acaba de compartir este domingo Integralia a propósito de la violencia política en el país. Ustedes hacen un corte al primer trimestre del año, que lo primero que me parece relevante, Luis Carlos, es poner el tema de la violencia política como un objeto de seguimiento, de estudio, de conversación pública, porque a veces parece que toda la violencia es igual, pero esta expresión de la violencia es particularmente grave por razones que ahorita vamos a profundizar, Luis Carlos.
Sí, esto es importante que mencionas, Mario, porque en México hay un fenómeno que está ocurriendo, que es la captura territorial y política del crimen organizado sobre muchos gobiernos municipales en el país. Uh-huh. Muchos opinan que quizá el 35 hasta el 40% de los municipios del país podrían estar capturados. Eso significa que el presidente municipal y su gobierno responderían a los intereses del crimen organizado, o en ocasiones serían el mismo crimen organizado. Y entonces la violencia son todos los eventos como ejecuciones, amenazas, secuestros, que lo que buscan es mantener este control político o lo que se llama el régimen criminal. Es decir, que son los malos los que mandan, los que ponen las reglas, uh-huh, y los que definen quién gana y quién pierde. En ese entorno es que medimos la violencia política con base en fuentes abiertas. Esto no, uh-huh, lo mide el gobierno, ni el secretario ejecutivo del sistema de seguridad, ni el INEGI. Esto es un trabajo propio.
Oye, y no lo, que muestra, no lo miden, perdón, Luis Carlos, porque además no lo tienen como concepto, como categoría.
Sí, no existe el concepto, uh-huh, de tal forma que esto es una medición propia. Y lo que te diría son tres cosas. La primera, el fenómeno sigue siendo igualmente grave. Si bien es cierto, en 2024 llegamos a tener 900 eventos de violencia política, fue el año más violento de la historia electoral del país, y obvia razones hay, fue una elección nacional muy grande, pero en este año, a pesar de que solo hay elecciones en dos entidades, elecciones, digamos, políticas, está la elección judicial, pero abstrayéndonos de aquellas, sino solo en Durango y en Veracruz hay elecciones.
Sí.
En el primer trimestre hubo 104 eventos de violencia política. Este es un fenómeno que se está acrecentando, es un fenómeno con el cual coexistimos, es un fenómeno que se está degradando, es un fenómeno en donde pues es la humedad la que va, uh-huh, permeando y que determina las reglas. El asesinato de antier en la noche en Veracruz de esta candidata Yesenia Lara, pues es un evento más de este clima de violencia, de captura política, Mario.
Déjame detenerme en lo que ya señalabas sobre lo que significa la captura del territorio a nivel municipal, porque en nuestra mirada chilangocéntrica hay veces que solo miramos lo federal, pero ¿qué significa que el crimen pueda llegar a controlar una presidencia municipal? Para la vida de la gente, sobre todo.
Significa que en los próximos 3 años en este municipio el presidente municipal probablemente tenga que entregar 200,000 o 300,000 pesos de derecho de piso al crimen, en caso de que hablemos de un municipio pequeño. Uh-huh. Significa que el director de policía de ese municipio probablemente sea una persona del crimen organizado. Significa que ese grupo del crimen organizado podrá extorsionar a los pequeños negocios del área. Significa que con el paso del tiempo, crimen organizado y clase política se vuelven uno mismo. Uh-huh. Y significa que simplemente instalas, perduras, prevalece el control político y que generas un modo de vida, generas un estilo político, burocrático, cultural, en donde la población percibe que el crimen es parte del orden social. Uh-huh. Ese es el gran problema que está ocurriendo en muchos municipios. Ahora, también está ocurriendo a nivel estatal, probablemente cada vez más. Uh-huh, uh-huh. Pero los municipios son el corazón territorial del país y por eso ahí es donde se asienta con más rigidez este fenómeno de violencia.
Y además hablamos de más de 2,400, ¿no?, municipios en el país, contra las 32 entidades que son mucho más vigiladas, además las elecciones. Aquí está ocurriendo, y déjame detenerme en esto que ustedes también recogen en el reporte, que yo invito a que vean en la página de Integralia, que es, asumimos la violencia como el asesinato en su expresión última, pero no es la única, hay diversas formas de esta violencia política.
Sí, una amenaza, un secuestro, un levantón. Todos estos son fenómenos de violencia política que son en ocasiones las alertas previas a que te maten. Uh-huh. pero secuestrarte 3 horas para amenazarte, mandarte un mensaje, dejar una cabeza degollada fuera de tu casa, poner una manta, todo esto es violencia política y todo esto está contabilizado aquí. Lo que nosotros decimos es que de estos eventos de violencia política, más o menos la mitad son ejecuciones. Y más o menos la mitad ocurren a nivel municipal, pero también hay violencia política en contra de funcionarios estatales. Y por cierto, cada vez más, Mario, surgen anécdotas, filtraciones, chismes de gobernadores que estarían involucrados en fenómenos de corrupción política y de vinculación al crimen organizado. Esto está creciendo mucho, lo cual sugeriría que la captura del crimen organizado o la fusión con la clase política puede estar ya llegando en algunos casos a los gobernadores, lo cual hasta hace algunos años era muy infrecuente.
Sí, no, y es muy grave y se inserta en toda esta discusión hasta asunto de Estados Unidos y las visas y las posibles investigaciones que se dice estarán haciendo a nivel gobierno estatal. Oye, nada más un dato, Luis Carlos, ahorita que decías, parte de lo que consigna el reporte este primer trimestre es que Morena es el partido que registra más políticos de Morena, candidatos de Morena, pero también tiene que ver con que son los que hoy representan la fuerza política con más presencia y con más posibilidad de éxito también, ¿no?
Sí, claro, siempre el partido en el poder pues tendrá por razones obvias más vínculos con el crimen organizado, pero también puede ser un tema de la composición de la nueva clase política de Morena.
Okay.
Probablemente muchos de los integrantes de Morena subieron como la espuma, porque el fenómeno de Morena ha sido un fenómeno que al amparo de una idea, de una propuesta, de un líder mesiánico, de repente todos llegaron, incluso sin hacer esfuerzo. Ese ascenso vertiginoso y el perfil de muchos de los integrantes de Morena los puede hacer más proclives a tener más relaciones con el crimen organizado, también puede ser eso. Y también lo que aquí decimos es que hace 20 años, por supuesto, habría sido el PRI, o hace 30 años el PRI el que tendría más personajes vinculados.
De acuerdo. Vale, tú tienes una pregunta para el doctor Ugalde.
Sí, buenos días, doctor. Lo saluda Valeria Mendoza. Y a mí me gustaría preguntarle cómo es que esta violencia política afecta el derecho al voto de la población general.
Valeria, yo creo que, digamos, en un sentido amplio, pues lo vulnera porque las elecciones se vuelven un trámite, una fachada, una simulación. Si el crimen organizado es quien realmente decide quién puede competir, si tú siendo candidata en un municipio de Veracruz o de Morelos, por cierto, Morelos es la entidad con más violencia política del país como acotación, pero si tú quieres competir en un municipio en Veracruz o en Durango y tienes que ir a tocar la puerta del jefe local del crimen organizado como ocurre, y él te da permiso, o si eres candidato y el crimen organizado te dice que te bajes o te mata, es decir, hay un filtro ya previo del crimen organizado en muchos lugares del país. Entonces, eso impide que tú puedas como elector decidir quién gana porque quienes están compitiendo ya fueron preseleccionados. Y luego quien gane seguramente será porque tendrá el apoyo financiero de movilización. Entonces, en un esquema así, la democracia se convierte en una fachada y los electores son simplemente comparsas de una selección previamente realizada.
Y para cerrar, Luis Carlos, sobre esto que señalas, la violencia política en ese sentido es la amenaza número uno a la democracia, por lo que acabas de decir, porque desplaza al elector como el actor que decide y lo coloca en este papel de simple espectador de las decisiones tomadas por otros. Y en el reporte no ponen el foco esta vez en eso, porque el reporte justamente hace una fotografía de lo que pasó en este primer trimestre del año. Pero lo que me parece dramático, Luis Carlos, es que seguimos sin tener una discusión pública sobre cómo hacer frente a este fenómeno. Es decir, ustedes lo documentan año con año, tan pronto, tan cerca como este último atentado en Veracruz a una candidata, y parece que seguimos sin tener una discusión de los partidos, del Congreso. Luego se voltea a ver al INE como si el INE fuera el que tuviera que las herramientas para garantizar la seguridad, como si el INE pudiera tener la inteligencia para saber las fuentes de financiamiento legales o ilegales y exactamente quién le está pagando la campaña a qué candidato. Seguimos mirando para otro lado, Luis Carlos.
Así es, Mario, por supuesto se están discutiendo cosas irrelevantes cuando este es el gran desafío, el gran reto, el gran problema, la gran amenaza de la sobrevivencia de la democracia mexicana, más que la reforma judicial, que es un gran problema esto. Y te aseguro que dentro de algunos meses es probable que Morena esté discutiendo una reforma electoral para cambiar al INE, perdiendo el tiempo en cosas que no son el tema nodal, cuando este es el asunto de sobrevivencia del país, por supuesto.
Sin duda. Luis Carlos, muchas gracias por compartir el reporte con el auditorio.
Hasta luego, gracias.
Gracias. El doctor Luis Carlos Ugalde, ex presidente del Instituto Nacional Electoral, como referencia, y evidentemente director de Integralia, que presenta este reporte que le invito yo a que vea en su página. Tenemos mensajes, ¿vale?
Sí, así es, Mario. Tenemos algunos mensajes de nuestro auditorio. El primero dice: buenos días. ¿Hay algún problema con la transmisión por internet a través de la página, lo cual no me permite escucharles? Mando José Luis Vázquez Martínez. Sí, gracias por tu mensaje, José Luis. Ya están revisándolo y ojalá te puedas unir a la transmisión pronto. Y también tenemos otro mensaje de Edmundo Morales, que dice: hay que explicar al Grupo Alegre la diferencia entre hablar o hacer un documental de un genocida a enaltecerla. En Alemania son 3 años de cárcel. Gracias por tu mensaje, Edmundo, muy interesante. Y también tenemos otro mensaje de Yuli Soto, que dice: pienso que toda institución es candidata a mejorar. La manera como se pretende hacerlo en el Poder Judicial me parece un verdadero volado. Con tan poco tiempo, tantos candidatos, 6 o 7 boletas, aspirantes que ignoramos y se titularon en derecho, algunos cercanos a organizaciones delincuenciales, no veo cómo saldrá algo positivo de este ejercicio. Me siento imposibilitada ante este evento que nos afectará por mucho, mucho tiempo. Gracias por informar, saludos cordiales. No, gracias a ti por tu mensaje, Yuli. Muy interesante, sin duda, y gracias por siempre estar presente. Me encanta leerte. Así que, por favor, si nos quieren mandar mensajes al 55-529-2599. Bueno, eso que estuvimos escuchando fue They Don't Know How to Fall in Place de Dalemon Twigs, pero ahorita vamos a ir a un pequeño corte, pero por favor manténganse con nosotros ya que todavía falta toda la programación después de las 8. Ahorita vamos a escuchar regresando lo que nos trae la mañanera con Ernesto Osorio y también un poco más de las batallas municipales de 2025, así que por favor manténganse con nosotros para escuchar todavía todo lo que les tenemos preparado.
Radar 90.9.